María Camila, ¿con quién nos tomamos un tinto?
Hola, Julio. Pues nos tomamos un tinto con uno de los jóvenes de primera línea acá en Agua Blanca, en el distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali. Él se llama Joswar. Joswar, yo quiero preguntarle, ¿cuántos años tiene usted?
20 años.
Joswar, ¿desde hace cuánto está acá y por qué está acá usted?
Desde el día que empezó el paro estamos aquí resistiendo día y noche luchando por nuestros derechos. Ese es el motivo por el cual nosotros resistimos, hacer valer nuestros derechos y el del pueblo colombiano.
Joshua, yo lo veo muy joven, me acaba de decir tiene 20 años. ¿Usted estudia?
Terminé mi bachillerato, sí, pero no cuento con los recursos como para estudiar la carrera que tengo pensada en mi vida.
¿Y qué carrera tiene pensada en su vida?
Me llama mucho la atención, me gusta la mecánica automotriz y el manejo de maquinaria pesada.
¿Y de pronto no ha pensado en una universidad pública?
Pues te digo la verdad, sí. Pero en cuestiones como está eso del paro, pues no he podido averiguar bien. Pero como esto pase, si yo lo permito y se arregle todo, voy a ponerme en eso.
¿Y qué quisiera que el gobierno nacional hiciera si en ese momento le está oyendo el presidente de la República? ¿Qué quisiera decirle a él?
No, pues que tome conciencia de lo que está pasando, que mire cómo tiene al pueblo colombiano. Como lo que está pasando, la muerte, masacre, jóvenes desaparecidos, todo el maltrato que hay, la opresión del gobierno hacia nosotros, eso no es justo.
Joshua, hoy va a haber manifestaciones, ¿están ustedes, van a marchar pacíficamente?
Sí, vamos a marchar pacíficamente como lo hemos hecho desde que empezó el paro, todos los jóvenes de acá de nuevo resistir, por eso tenemos esto acá.
Bien, pues vamos a estar acá con ustedes desde el distrito de Agua Blanca marchando porque la W, Julio, es Cali.
Vamos con los oyentes, vamos con los comentarios, pero volvemos a Cali. Juan Pablo, ¿con quién estamos?
Pues, Julio, nos encontramos en este momento desde el sector de Chipichape, en donde nos vamos a conversar unos minutos con el representante del transporte público colectivo en Cali. ¿Por qué? Ayer recorrimos el mío y contamos la situación del sistema, con las estaciones dañadas, los buses que no están andando en su totalidad, en fin. ¿Cuál ha sido la solución? Pues sacar los buses viejos. En este momento, Cali está movilizándose gracias a los viejos buses del transporte público. Se convirtieron en una opción que no ha caído muy bien. Por eso está con nosotros a esta hora Diego Vivas, quien está al frente del grupo de transporte público colectivo de Cali, para que nos explique qué es lo que se ha hecho, cómo está funcionando esto y de qué manera pues se le está tendiendo la mano a los caleños en medio de una situación donde el transporte público de la ciudad, el mío, no está funcionando. Don Diego, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, muchas gracias.
Cuéntenos qué está pasando, cómo están ayudando ustedes a atender esta situación, este déficit en este momento de buses, del mío, bueno, lo que está pasando por cuenta de las manifestaciones y las protestas.
Bueno, en medio de esta situación lo que hicimos con la Secretaría de Movilidad es hacer un replanteamiento de las rutas ya existentes. Les quiero recordar que el transporte público colectivo existe desde hace años, desde hace 50 años, las 10 empresas que sobrevivimos al sistema de transporte masivo. Lo que se hizo fue que la Secretaría nos permitió hacer unas modificaciones a las rutas para poder eludir y hacer desviaciones para no encontrarnos con los bloqueos ni encontrarnos con los lugares de las manifestaciones para evitar que nos quemaran los buses, y de esa forma hemos venido trabajando, pero aquí no ha habido nada extraño, pero la verdad es que hemos tratado de mantener ese servicio. La gente necesita movilizarse en la ciudad y nosotros hemos sido esa alternativa, que para los señores operadores del sistema de transporte masivo no ha caído bien. Eso es una cosa que no entendemos por qué.
Pero en la práctica, ustedes son quienes están hoy atendiendo el grueso del transporte de los caleños, teniendo en cuenta los problemas que enfrenta el mío.
Sí, la realidad es que sí. Desafortunadamente la vandalización de buses, la vandalización de estaciones hizo que el mío se replegara, y desafortunadamente recientemente, ayer, anteayer, que volvieron a sacar transporte, volvieron y los vandalizaron, porque es que aquí hay gente que definitivamente le está haciendo mucho daño a la ciudad. A nosotros también nos han quemado ya 5 buses, 2 secuestrados y varios apedreados.
¿Cómo están manejando el tema del combustible, teniendo en cuenta que por cuenta de los bloqueos ha habido desabastecimiento de combustible en la ciudad?
Bueno, al principio fue complejo, pero en este momentico digamos que ha estado parcialmente solucionado, no tenemos grandes inconvenientes. Tememos que venga una segunda ola de carencia de combustible y esperamos que eso no suceda.
Un mes después de un mes del paro, después de un mes de las movilizaciones y los bloqueos, desde el sistema del transporte público colectivo en la ciudad, ¿cómo ven el paro? ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está pasando no solamente en Cali, en el Valle, sino en el país?
Bueno, la verdad es que pareciera que ni el gobierno nacional, ni el gobierno municipal, ni la gobernación quisieran que esto se levantara. Hay algo extraño, no solamente para el transporte público colectivo, para el transporte intermunicipal. Las empresas intermunicipales también estamos bloqueadas, no podemos salir.
¿Usted también representa empresas de transporte intermunicipal?
Sí, yo trabajo con una empresa de transporte intermunicipal, quienes, entre otras cosas, hemos puesto la cara, hemos intentado operar, hemos invitado a nuestros colegas a hacerlo, pero existe mucho temor porque hay amenazas de quema de buses y pues la verdad estamos muy preocupados porque no hay acciones contundentes para desbloquear y para sacarnos de este sitio que nos tiene. Estamos encerrados.
Me llama la atención y con esto cerro, don Diego, ver lo que pasa con el transporte intermunicipal. Lo que usted nos dice es que las empresas que salen de Cali para atender el departamento del Valle no se pueden mover. ¿Cuál es la realidad económica y sobre todo de sostenibilidad de las mismas?
No, en este momento está 100% paralizado el sistema de transporte intermunicipal. Se generan bloqueos a las salidas de Palmira, Jamundí, Yumbo, Candelaria, que hace imposible. Algunas empresas hemos intentado llegar a esos lugares, a veces dan paso, a veces no, y ya ahora han optado por amenazar y decir que es mejor que no pasemos porque no nos hemos sumado al paro. Pero a nadie se le ocurre la necesidad que tiene la gente de movilizarse, de generar ingresos, de hacer su comercio normal, y nosotros como intermunicipal somos ese medio. Lo mismo que a nivel urbano, si no se mueve la ciudad, la economía se paraliza.
Don Diego Vivas, ¿cuánto tiempo le queda a estas empresas si sigue la parálisis?
15 días más y esto se va al traste. La verdad es que ya las empresas no aguantan más.
Diego Vivas, representante del gremio del transporte público colectivo en Cali, y también nos habla a nombre de algunas de las empresas de transporte intermunicipal. Seguimos tomando el pulso a la capital del Valle, Julio, porque la W es Cali.
Minutos, la W es Cali. Nuestros periodistas están listos en distintas zonas de la capital del departamento del Valle del Cauca. Empecemos con nuestra corresponsal permanente en esa región del país, Erika Rebolledo, que está precisamente con la gobernadora. Adelante, Erika.
Así es, Lucas, nos acompaña Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, para hablar de la situación en el departamento, el más afectado en este momento. Gobernadora, ¿cuál es el panorama que encuentra usted el día de hoy, después de que vemos confrontaciones en Jamundí, también en otros municipios, y lo que ocurrió en Tuluá?
Erika, muy buenos días para ti, para Lucas, para Julio, para toda la mesa de trabajo de la W y obviamente para la amplia audiencia. Pues es una situación muy difícil la que estamos viviendo en el Valle del Cauca. Lo hemos manifestado, y ayer que tuvimos un consejo de seguridad, así se lo hicimos ver al ministro de Defensa, al ministro de Justicia, a nuestra cúpula militar, que somos el departamento más afectado en Colombia, producto del paro que mañana cumple un mes. Somos un departamento que está completamente bloqueado, un departamento que no podemos desconocer que de 81 sitios de concentración y de barricadas, como las han llamado los manifestantes que teníamos, hoy ya hemos disminuido a 37. Nuestra fuerza pública ha estado actuando, pero también nuestras mesas de diálogo en cada uno de los municipios. Pero es una situación muy difícil la que hoy vive el Valle del Cauca, y sobre todo una situación que afecta. Yo he venido trabajando una frase, y es: si salvamos al Valle del Cauca, salvamos a Colombia. Porque es que nosotros, ¿por qué se da esto en el Valle del Cauca? Porque somos un departamento estratégico en Colombia, un departamento que tiene un paso hacia el sur, que es tres departamentos.
Gobernadora, quiero preguntarle por esas mesas de diálogo, porque se están adelantando, pero parece que no avanzan, o esa es la sensación que le queda a la ciudadanía. ¿Hay personas de pronto que están interesadas en que esto sea así?
Correcto, Erika. Mira, nosotros en las mesas llegamos a acuerdos y hemos tenido mesas en las que levantamos, voy a ponerte un ejemplo, la Y de Palmira, hicimos un acuerdo con unos jóvenes que verdaderamente tienen una lucha y una reivindicación por los derechos de la juventud. Pero apenas desbloqueamos y apenas ellos nos entregaron y limpiamos la Y y recibimos la vía, entraron unos actores irregulares, unos actores que yo los llamo bandidos, terroristas, porque están cobrando, extorsionando, a cada camión que pasa le piden un bulto de arroz o de la carga que lleven, o les hacen pagar peajes. Eso ya no es una lucha social, eso ya es vandalismo, y contra eso es que estamos trabajando con nuestra fuerza pública, con las instituciones, la fiscalía y toda la policía judicial, para capturar a los bandidos, que una vez logramos una mesa, un acuerdo, llegan es a torpedear ese acuerdo que hemos logrado.
Gobernadora, hemos visto posturas como las del alcalde de Jamundí, Yumbo, donde rechazan la acción de la fuerza pública y dicen que no se necesita eso, que hay que primar o tiene que primar el diálogo. ¿Pero usted está de acuerdo en esas posturas de los alcaldes?
No, a ver, lo que pasa es que hay que entender los alcaldes y hay que leerles lo que ellos manifiestan, y que lo tratamos ayer en el Consejo de Seguridad. Es, si va a haber un desbloqueo de una vía nacional, porque obviamente el gobierno y las autoridades y el ministro de Defensa y toda nuestra cúpula militar tienen que hacerlo, tienen que proteger. Es que el derecho a la movilidad no es de unos pocos, es de toda una ciudadanía. Entonces, si van a desbloquear ese punto, protejan en los sitios aledaños a ese punto. Y te voy a dar un ejemplo en Tuluá. En Tuluá apenas desbloquearon los tres sitios que habían, todos esos bandidos, que porque no eran más que bandidos y terroristas, se entraron a la ciudad, no se pudo contener, no había suficiente ejército y policía para contener lo que es, los manifestantes que se salieron de la vía principal, y ya sabemos, se quemaron el Palacio de Justicia, destruyeron las oficinas de la gobernación, todo el comercio que había alrededor lo vandalizaron totalmente.
Gobernadora Clara Luz Roldán, muchas gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir recorriendo esta región, porque la W es Cali, pero la W también es el Valle del Cauca.
La W es Cali.
Lucas, sigamos en Cali.
Seguimos en Cali, ahora nos vamos a otro punto de la ciudad. La W es Cali. Paola, ¿usted dónde está?
Hola, mire, los saludo a esta hora desde el centro de Cali. Seguimos aquí hablando con los comerciantes, con los pequeños y medianos empresarios que en este momento pues nos están contando su situación. Ya hemos hablado con grandes empresarios y ahora queremos escuchar las voces de ellos. Y estamos específicamente, Lucas, en el almacén Templo de la Moda. Si usted ha venido a Cali, seguramente lo ha visto, o si no ha venido, lo ha escuchado, porque es uno de los más importantes de la ciudad. Tiene 12 puntos en todo Cali, y además hace presencia en varios municipios también del departamento del Valle del Cauca. Y nos acompaña Marcela Osorio, ella es la gerente de mercadeo del Templo de la Moda, que además, recordemos, Lucas, pues cuatro tiendas de este almacén fueron vandalizadas en los días pasados en medio de todo el tema del paro. Marcela, ¿qué quieren decir ustedes en este momento sobre esta situación que vive el país y especialmente la ciudad de Cali?
Bueno, muy buenos días a todos. Pedimos que haya diálogo. Es lo más importante para poder buscar una solución. Nosotros somos 35 tiendas a nivel nacional. En ese momentico, cuatro de nuestras tiendas fueron vandalizadas en Cali. Y bueno, no somos un equipo resiliente, un equipo que dice, a pesar de todas esas adversidades, hemos salido adelante. La compañía no ha despedido todavía pues a nadie de los más de 980 empleos directos que tenemos, ya que impactamos a más de 5.000 familias, porque nuestra marca es fabricada por madres cabezas de hogar. Entonces pedimos que por favor lleguemos a un diálogo, que todo esto se pueda solucionar, ya que nuestros productos no se han podido distribuir a nivel nacional. Entonces nuestras madres están esperando que les llevemos más trabajo. Tenemos jóvenes que también han estado en situación de drogadicción y que hoy pegan botones, pegan cierres y que están a la espera de que nosotros podamos vender nuestros productos para ellos seguir fabricando. Entonces tenemos nuestras prendas represadas, queremos seguir generando empleo, somos una empresa que le apuesta muchísimo al producto colombiano y bueno, lo único que pedimos es diálogo. Sabemos todo lo que ha pasado la gente de Puerto Resistencia, de los diferentes puntos donde tienen, porque tienen sus puntos de vista, son válidos, también entendemos el gobierno, pero pedimos que por favor, para que esos empleos continúen en nuestra compañía, para que estas más de 5.000 familias que impactan nuestra compañía puedan seguir, pues queremos que haya un diálogo para que todo se solucione.
Pero ustedes, me contaba Marcela ahorita, que han tenido también afectación, por ejemplo, en el tema de la distribución de sus prendas por el bloqueo de las carreteras.
Sí, nosotros tenemos 12 tiendas aquí en Cali, pero el resto están distribuidas en Jamundí, Santander de Quilichao, Palmira, Buga, Tuluá, Florida, donde no hemos podido llevar las prendas para allá y las tenemos represadas aquí en Cali.
Bueno, pues ahí está el llamado entonces en el que coinciden muchos empresarios de aquí del sector, el diálogo para poder solucionar esta situación. Seguimos aquí entonces recorriendo las calles de Cali porque la W es Cali.
Seguimos en Cali. Violeta, ¿usted en qué punto de la ciudad está?
Lucas, yo me encuentro en el peaje de Rosso, a 30 kilómetros de Buga, específicamente en Brisas de Amaine, donde hay un bloqueo intermitente, donde cada 5 minutos dejan pasar los carros y las ambulancias. Hay mujeres, niños, están cocinando y la concesionaria acordó no cobrar el peaje. Yo estoy acá con Armando, él es uno de los líderes de estos bloqueos. Bienvenido y cuénteme, ¿cuál es el objetivo de estos bloqueos intermitentes?
Buenos días. Pues, primero que todo, pues, apoyar el paro nacional. Y segundo, pues para que la gobernación y la alcaldía miren hacia nuestro punto, porque igual está abandonado hace muchos años.
Armando, ¿y qué le dice a las personas que están bloqueando las vías de manera violenta, sin dejar paso a las ambulancias, a la comida?
Pues la verdad, pues cada quien pues maneja su punto como mejor le parece, ¿cierto? O sea, pues tiene sus propias reglas y bueno, nosotros aquí no lo hacemos. Nosotros aquí pasa el corredor humanitario, pasa la gente enferma, los ancianos, los niños y bueno, las cosas esenciales.
Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, como vemos acá, la situación está muy calmada y se está respetando este corredor humanitario. Muchísimas gracias y la W es Cali.
La W es Cali. Ahora vamos con María Camila Díaz. María Camila, adelante.
Pues Julio y oyentes, seguimos conversando con los empresarios del Valle del Cauca en esta gira W y en este momento estamos hablando con Pedro Carvajal, él es el presidente de Carvajal S.A. y nos ha contado que se han registrado pérdidas de 1.2 billones de pesos semanales para el Valle del Cauca. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Cuéntenos cuál ha sido el impacto para Carvajal, este paro nacional que ya completa casi un mes.
Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Yo quisiera primero enfocarme en el impacto que esto está teniendo en micronegocios. Solo en Cali tenemos 253 mil micronegocios que generan 385 mil empleos. Antes de la pandemia eran alrededor de 265 mil micronegocios. Algo tan elemental. Si no hay empresas, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no tenemos cómo financiar los programas sociales que tanto necesitamos.
Pedro, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es el futuro?
Pues en este momento es más fácil ser pesimista que optimista. Cuando uno tiene buena parte de su operación totalmente paralizada, hoy tenemos unas plantas con un riesgo altísimo de que en pocos días vuelvan a pararse. Estuvimos parados aproximadamente 3 semanas, decidimos arrancar parcialmente, pero pues los otros negocios que están alrededor, nuestros proveedores de materia prima no pueden operar, nosotros nos vamos a ver impactados y vamos a tener que parar. Pero en ese sentido yo creo que pues aquí hay que ser muy cerebral, hay que tener mucho orden mental en una situación como esta. Y yo pues como reflexión me llevo que la esencia de una democracia es construir consensos y construir sobre nuestras diferencias.
Perfecto, él es Pedro Carvajal, presidente de Carvajal S.A. Vamos a seguir hablando con empresarios en el Valle del Cauca, porque Cali es la W.
Cali es la W es Cali, y hace unos minutos Julio le preguntaba a Juan Pablo sobre un posible secuestro de un patrullero en el municipio de Jamundí. Juan Pablo tiene más información con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Adelante, Juan Pablo.
Señor alcalde de Cali, respecto a las afirmaciones de un presunto secuestro que se habría registrado en las últimas horas en el departamento, en Jamundí particularmente, de un miembro de la policía, ¿qué información tiene al respecto?
Nos señala el señor comandante de la Policía Metropolitana, que incorpora a la Municipalidad de Jamundí, el general León, que él no tiene ningún tipo de patrullero, policía o miembro de la institución que se encuentre retenido o secuestrado, de tal forma de que se esclarece que esta no es una información verdadera.
Muchas gracias, alcalde.
Con mucho gusto.
María Camila, despertamos en Cali. ¿Cuál es la noticia?
Hola Julio, buenos días. Pues hoy los saludo desde el distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali, justo al lado de la estación Nuevo Latir, en donde hay un bloqueo desde hace un mes que comenzó el paro nacional. Estoy con Andrés Valencia, de La Primera Línea, representante de jóvenes. Andrés, ha pasado un mes. ¿Qué ha pasado con ustedes? Usted se ha sentado, ha tratado de dialogar con el alcalde. ¿Qué ha pasado?
Hola, bueno, muy buenos días a Julio, a toda la audiencia que nos escucha. Hace un mes, precisamente, llamamos aquí, como te lo decía ayer, en un trabajo real desde el territorio, levantando diagnóstico de participación. En aras de eso, pues nos ha tocado enfrentar diferentes meses y como decimos, la juventud está más viva que nunca. Hemos exigido gobierno nacional, garantía, y no hay diálogo hasta que no pare el fuego y la muerte. Para nosotros es gravísimo lo que está pasando y le decimos al mundo y a Colombia, ¿qué pasa con la juventud? Nosotros queremos hacer país y lo que recibimos es piedra y palo.
¿Pero no ha pasado nada en esos diálogos? ¿No han logrado nada?
En esos diálogos se han hecho acuerdos, se ha logrado muchísimo, para nosotros es muchísimo lo que se logra haciendo un acuerdo local aquí con el alcalde, porque son en panoramas diferentes. El departamento nacional son otros que enfrentaremos a su tiempo, pero lo local, en el plan de desarrollo distrital, ajustamos, proponemos y queremos participar con el alcalde de Cali, que eso es lo que nos toca, y a lo nacional seguimos exigiéndole, porque no nos vamos a sentar sino parar el fuego.
Andrés, ¿por qué bloquean?
Porque estamos aburridos del sistema, del abuso estatal, del abandono estatal, y sobre todo con un concepto de reformas solidarias, sobre todo. El pueblo ya no está comiendo como cuento. Yo creo que hay que ahora descentralizar ese discurso sindicalizado y llegar al territorio real es propuesta, porque queremos cambios y debe haber una reforma, claro. Los politólogos y los estudiantes académicos que sabrán más del tema, los cambios siempre son buenos. Pero cuando no hay voluntad política, hay un gobierno autista, no hay diálogo, no hay concertación, no hay nada.
Pero ayer hablábamos con unos empresarios y nos decían que el pueblo está afectando al pueblo con los bloqueos. ¿Usted qué cree de eso?
No, es que los empresarios, como te decía ayer el ministro, hombre, tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Okay. Ustedes han afectado al país, han explotado al campesino, muchos.
Bien. Pues mire, Andrés, vamos a estar acá con ustedes, con la gente de Primera Línea, desde esta hora hasta mucho más tarde, porque desde acá va a salir una concentración, Julio y oyentes, así que vamos a estar acompañándolos desde el distrito de Agua Blanca, porque la W es Cali.
María Camila, ¿más o menos cuántas personas están ahí en su punto?
No le alcancé a oír. ¿Señor?
Le preguntaba que más o menos cuántas personas están ahí donde usted se encuentra.
En este momento son alrededor de 40 personas.
Gracias, María Camila. Don Roberto, buenos días.
Sí, buenos días, estoy en Bogotá.
Don Roberto, numeral un mes de primera tendencia en Colombia, a las 5 de la mañana, 25 minutos. ¿Cuál es su opinión de este primer mes?
Entre el uribismo y el comunismo nacional e internacional. Todo el pueblo colombiano estamos pagando. Si bien es cierto, ya se logró lo de la reforma tributaria y la reforma a la salud, pero estos sindicatos son muy recalcitrantes. Y decirles a los señores de la ADE y FECODE que el bloqueo es vandalismo, que no insistan tanto en eso, porque si no van a llevar al país a la ruina.
Paola Herrera, ¿dónde se encuentra usted?
Julio, buenos días, los saludo aquí desde el centro de Cali y hoy quiero, a un mes de las protestas en esta ciudad, pues darle los indicadores económicos y el balance de las cifras que se registran en este departamento, en el Valle del Cauca y por supuesto en la ciudad de Cali, que son las regiones más afectadas del país. Mire, Julio, según la Cámara de Comercio de Cali, el 27% de las empresas en la región no está operando en este momento. Solo el 10% de las empresas está operando de manera normal y el 63% de ellas está operando de manera parcial. El 52% de la capacidad productiva en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali estaría paralizado. Lo que dicen estas cifras de la Cámara de Comercio de Cali es que el sector más afectado es el de la construcción. El 39%, el 40% de las empresas de este sector no está operando y escuchábamos, por ejemplo, lo que decía ayer el alcalde Jorge Iván Ospina, es que no se consigue cemento y no se consigue ladrillo en este momento. En el caso de las empresas de Cali también es un dato muy importante el que hay que decir, el 14% espera cerrar definitivamente su operación. Hoy, por ejemplo, muchas de ellas están diciendo que van a cerrar. Y entre las jurisdicciones más afectadas se destacan los casos de Buenaventura, Palmira y, por supuesto, esta ciudad, la ciudad de Cali, que en el departamento del Valle del Cauca, donde se reportan 21 bloqueos. Pero además se están perdiendo 100,000 millones de pesos diarios. Ya las pérdidas superan los 4 billones de pesos, estamos hablando del 4% del PIB del Valle del Cauca, 2,5 billones de pesos corresponden a Cali y por supuesto las industrias más afectadas y las más importantes, que son la de los ingenios azucareros y las de el sector avícola, como por ejemplo una de las empresas Huevos Quiques, que ya ha anunciado que va a sacrificar o que sacrificó 400,000 aves en sus granjas y reporta pérdidas por 20,000 millones de pesos. Esas son las cifras más importantes, Julio, que tenemos a esta hora, porque la W es Cali.
Violeta, ¿y usted dónde está?
Julio, yo estoy en la calle Quinta con 36 en una panadería que se llama Santa Ana, y usted recordará que a comienzos de mes se advirtió la posibilidad de que se acabara por completo el azúcar, la harina, el incremento de precios de los huevos. Yo por eso estoy con Antonio Gómez, el dueño de esta panadería, y quiero preguntarle cómo ha manejado usted esta situación.
Bueno, ha sido bastante difícil debido a que hay productos que se han escaseado por completo. Por ejemplo, la papa, hubo un momento en el que se escaseó, el huevo comenzó a subir mucho de precio y también no se conseguía. Entonces ha sido salir a la calle a buscar realmente, a rebuscarse estos insumos.
¿Y está afectado el flujo de clientes que vienen a su panadería?
Sí, completamente. Teníamos con un incremento en las ventas de marzo y de pronto abril un poco, pero a raíz de eso, con los cierres, el vandalismo, hubo que disminuir el horario de trabajo y la gente también dejó de llegar a la panadería.
Antonio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W y recordemos que la W es Cali.
No. ¿Dónde despertamos, Laura? Bienvenida.
Julio, pues a esta hora empieza a aclarar el cielo de la capital del Valle del Cauca y estoy en la entrada de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Estoy con Jorge Rodríguez, directivo sindical y defensor de derechos humanos. Y pues, Jorge, bienvenido a la W Radio y cuéntenos, ¿cuál es la preocupación de ustedes aquí en el HV?
Muy buenos días, compañeros de la W. Pues, dos preocupaciones muy grandes. Primero, pues tenemos que tener en cuenta el tema de COVID-19. Y el segundo, la situación que estamos viviendo el país con el tema del paro hoy, cuando tenemos 30 días de paro nacional.
Nos dice usted que ya estamos llegando casi al 98% de ocupación de camas.
Sí, efectivamente, el tema de COVID, ayer se anunciaban por las distintas instituciones en salud en Cali, ya estamos alcanzando el 97%. Hospital Universitario en estos momenticos alberga a 130 pacientes en UCI, y pues ahí a la espera de que sigan llegando reportándose casos de COVID, pues por el mal manejo. Y el otro análisis que hacíamos es, indiscutiblemente necesitamos acelerar el proceso de vacunación de nuestra población, porque hoy, según las estadísticas que se dan, es la gente joven la que está llegando a nuestras UCIs, personas de 35, 34 años en UCI, Y cuando nosotros en la primera fase veíamos que el tema de capacidad para instalación en UCI era para las personas adultas mayores de 70 años.
Jorge, para finalizar, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la gente que va a marchar hoy en las calles?
Bueno, lo primero, hace 8 días tuvimos una situación en Cali, se movilizaron más de 1 millón de personas, pudimos marchar primero en paz, tranquilos, sin confrontaciones, porque esa es otra de las situaciones que nos preocupa como institución en salud. Pues acá tenemos un proceso de COVID, atención en COVID, y los heridos que de las confrontaciones. Pedirle primero a todos nuestros caleños que han iniciado con dignidad nuestra protesta, que nos protejamos el debido protección de las mascarillas de protección facial, el debido limpieza de manos y sobre todo insistimos muy regularmente si podemos tener el distanciamiento, bienvenido sea. Recordemos que el COVID empieza por la autoprotección y la autoprotección son esos, tener la mascarilla, buen lavado de manos, un distanciamiento adecuado y sobre todo un llamado muy fraternal a todos los que integramos este tipo de movilizaciones, es a no confrontar. Hoy nos podemos expresar, hace 8 días pudimos expresarnos con tranquilidad, decirle a la fuerza pública que está para garantizar la movilización, pero evitemos los excesos porque los excesos son los que han generado que en las marchas se lleven esas confrontaciones que tienen ciudadanos hoy en las clínicas y en los hospitales.
Pues muchísimas gracias, Jorge, y pues Julio, la W es Cali.
Seguimos en minuto 60 y la W está en Cali. María Camila Díaz habla con la presidenta de Asocaña.
Así es, Félix, a esta hora nos encontramos con Claudia Calero, presidente de Asocaña. Claudia, tienen en este momento 13 ingenios bloqueados. ¿Cuál ha sido el impacto real en la industria de caña en este paro nacional?
Gracias, María Camila, y a toda la mesa de trabajo. El sector agroindustrial de la caña tiene 13 ingenios azucareros parados, más de 2.000 hectáreas de caña quemadas, más de 115.000 toneladas de azúcar que no se han producido, 75.000 de ellas iban a satisfacer la demanda nacional y hoy tenemos un serio desabastecimiento. Asimismo, hemos dejado de producir 14 millones de litros de alcohol y más de 20 millones de kilovatios de energía. Esto ha implicado unas pérdidas que ascienden a los 400.000 millones de pesos. Claudia, ¿cómo pueden aportar los empresarios a la solución y a todo lo que se está viviendo en las calles?
El papel del sector empresarial productivo es fundamental en la construcción de una agenda social incluyente. Nosotros estamos convencidos que a partir de los diálogos, de la mano de la institucionalidad local, regional y nacional, podemos edificar unas bases para construir un mundo mejor, donde definitivamente todos los habitantes de este territorio debemos caber.
Muchísimas gracias, Claudia. Es Claudia Calero, presidenta de Asocaña, y seguimos hablando con todos los empresarios acá en la capital del Valle del Cauca, porque la W es Cali.
Sí, así es, la W es Cali, y Laura se encuentra en el oeste de la ciudad.
Me encuentro con un grupo de ciudadanos quienes están inconformes con el paro y los bloqueos. A esta hora saludamos a una de sus ciudadanas. ¿Su nombre y cuáles son los problemas que tienen aquí en el sector del oeste?
Darshan Ocampo, edil de la Comuna 2. Laura, no solamente es el oeste de Cali, nosotros somos 22 comunas. Esta es una de las comunas que está afectada por bloqueos. Y está afectada por bloqueos no por manifestantes pacíficos, sino por delincuentes y bandas. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el alcalde de Cali? Escenarios que son públicos, es el centro de operación de estas personas. Llevamos 20 días y la policía no ha podido ingresar a ver qué está sucediendo allí.
Muchísimas gracias, y Julio, seguimos con otro de los habitantes del oeste de Cali. Cuéntenos, ¿cómo se ha visto usted afectado personalmente?
Laura, buenos días. Pues yo creo que estamos viviendo toda la situación, la afectación es lo que estamos viviendo todos los ciudadanos de Cali. En primer lugar, las dificultades para poder movilizarnos, tanto en el interior de la ciudad como para salir de la ciudad por los bloqueos ilegales, por los retenes o las extorsiones ilegales que hay asentadas en distintos lugares, tanto de la ciudad como del departamento. Como te lo dijeron hace un rato, en la que hay que cumplir con ciertas exigencias para poder pasar por esos retenes, bajar el vidrio, pitar o si no te vandalizan el carro, exigen dinero para poder pasar, eso por una parte. Y por la otra, desde mi ámbito laboral, las dificultades de las empresas que vienen de un año durísimo por la pandemia y que ahora, cuando ya estaban más o menos sacando cabeza nuevamente y reactivándose económicamente, tienen que enfrentar las consecuencias económicas de un paro que las ha obligado a suspender contratos de trabajo.
En el caso de Cali como tal, ¿usted cree que al alcalde o Jorge Iván Ospina se le sale de las manos la ciudad?
Se le salió de las manos. Y no solamente por la coyuntura del paro, desde antes del paro estábamos viviendo una situación de inseguridad absolutamente grave, que ahora se volvió caótica entre lo que está ocurriendo con el paro y los bloqueos y los delincuentes, digamos los ladrones, que están aprovechando todo este desgobierno para hacer su agosto también.
Pues muchísimas gracias, Julio. Nosotros nos encontramos en el sector del oeste de la ciudad de Cali y pues estamos con todos estos ciudadanos que están expresando sus disgustos con estos bloqueos. Y pues recuerden que la W es Cali.
Esa es la W. Volvemos a Cali. Laura, ¿con quién estamos?
Bueno, Julio, seguimos en la entrada de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Estoy con Juan, empleado del hospital. Juan, bienvenido a la W. ¿Existe algún tipo de preocupación por las camas UCI? Porque dicen esta mañana que están en 97% de ocupación.
No lo creas. Es un gran inconveniente hoy en día para nosotros. Tenemos Colombia y Cali en este momento están en niveles críticos de salud porque el momento de marchar, la marcha es un bien para todos, es un derecho para todos, y debido a la situación social en la que se encuentra Cali, Colombia en este momento. Es preocupante porque al fin y al cabo, si velamos por nuestros derechos, al fin y al cabo terminamos lastimándonos, entre comillas, la parte de la salud. Hoy en día la ocupación de COVID está amplia en las camas UCI, muchas partes de la UCI están completamente llenas de COVID por aislamiento aéreo, y es algo que nos preocupa mucho a todos. A pesar de que nosotros nos cuidamos, todavía tenemos muchas cosas por cuidarnos.
Usted como caleño, ¿qué llamado le hace a los demás caleños que van a estar hoy en marchas, en la calle?
Como todas las recomendaciones, primero que todo el tapabocas, mascarilla, y más que todo, sigamos protegiéndonos. El paro esta es para protegernos a nosotros, no para lastimarnos, no para estar dañando actividades, sitios públicos, no para estar robando, no para estar generando daño entre nosotros mismos.
Muchísimas gracias, Juan y Julio. La W es Cali.
María Camila, gracias. En otro punto de Cali, con otro protagonista de esta situación, está Laura Palomino.
Yamit, pues seguimos en el distrito de Agua Blanca. Yo me encuentro con Mauricio, consultivo de comunidades negras. Estamos en el punto No Resistir, donde hay una mesa afro. Mauricio, bienvenido a la W. ¿Y qué es lo que ustedes le piden al gobierno?
Bueno, nosotros estamos acá en la zona del punto Nuevo Resistir. Hacemos parte de los procesos organizativos, estudiantiles, juveniles de comunidades negras afrodescendientes, porque realmente este territorio ha sido hecho por la comunidad negra. La carretera, los edificios, la ciudad, todo lo hemos hecho las comunidades negras. Entonces hay una deuda histórica con la comunidad. Y hoy como pueblo estamos en pie de lucha, resistiendo y exigiendo nuestros derechos.
Sí, si hay bloqueos de vía, ¿cómo le explican esto ustedes cuando han tratado de acercarse al gobierno, más exactamente a la alcaldía de Cali?
Esto nace en el marco del derecho a la protesta. El derecho a la protesta es un derecho constitucional. El derecho a la protesta está en el marco de la reivindicación de los derechos del bloque de constitucionalidad, de los derechos humanos y de los derechos de juventud, de comunidades negras y de toda la comunidad en general. Por eso hoy salimos. Nos tocó bloquear, nos tocó exigir, nos tocó pararnos en pie de lucha, pues lo vamos a hacer siempre que toque, como dijo Malcolm X, por los medios que sean necesarios.
Un mensaje para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Qué es necesario que él haga? ¿Qué tiene que hacer él para que ustedes se vuelvan a sentar y lo escuchen y él los escuche a ustedes?
Siéntese con la juventud, escucha a los jóvenes, escucha a las comunidades, y no promete y promete y promete y no va a cumplir. Cúmplele a la gente, cúmplele a la gente del distrito. Usted fue candidato, usted hizo campaña política, acá la gente lo eligió. ¿Por qué está engañando al pueblo? Cumple a los jóvenes, cumple a la comunidad, cumple la gente que está resistiendo y cumple la gente que está poniendo los muertos en la calle.
El presidente Iván Duque solo ha venido una vez a Cali. ¿Usted no cree que él debería estar acá en la ciudad?
Él debería estar acá haciendo presencia de manera permanente. Debería haber una oficina en la alcaldía acá en el distrito mientras estamos en esta problemática. Él debería estar aquí presente, escuchando, sentado y buscándole salida a esto, pero una salida real. No con decretos superficiales y pañitos de agua tibia, sino con soluciones reales para la comunidad en general y escuchar a todo el pueblo caleño que le está haciendo un llamado. Mira cómo está la ciudad, el pueblo que le está haciendo un llamado. Escucha y resuelve soluciones.
Pues muchísimas gracias, Mauricio, y pues seguimos en el distrito de Agua Blanca, Yamit, porque la W es Cali.
Paola Herrera, de Sigue la W en Cali, Chipichape y Yumbo. ¿Con quién hablaremos?
Sí, Yamit, qué pena con usted, lo saludo nuevamente. Aquí desde la ciudad de Cali, estamos específicamente en el oeste de la ciudad. Seguimos recorriendo, como le decía, y escuchando todas las voces de aquí de la capital del Valle del Cauca que quieren hablar, quieren decir algún mensaje sobre toda la situación que se está viviendo en este momento. Entonces, le decía también que tengo un personaje, una invitada muy especial que yo sé que seguramente a usted le va a gustar mucho, porque usted es fanático de la salsa y ella es Andrea Buenaventura, la cofundadora y directora de la Fundación Delirio. Esta fundación, este espectáculo musical que lleva 15 años en el mercado, en la ciudad de Cali, llevando esa cultura popular caleña, esa identidad festiva de la ciudad ante el mundo. Y pues queremos hablar con ella para saber, porque además esta mañana, no sé si usted escuchó, Yamid, Rafael Manzano preguntó qué es de la vida de Delirio, qué está pasando con ellos, con la carpa aquí en la ciudad de Cali y con todos los espectáculos a nivel mundial que seguramente nos hacen mucha falta a todos los colombianos y a todos los fanáticos de Delirio. Por eso la vamos a saludar y le vamos a preguntar a ella. Andrea, gracias por estar aquí en la W, en la hora del regreso. Y bueno, cuéntenos sobre Delirio, ¿cuál es la situación en este momento del espectáculo?
Bueno, a ustedes gracias por estar en Cali, bienvenidos siempre, un abrazo fraternal a Yamid y a toda la mesa de trabajo. Bueno, nada, Delirio ha tenido tantas etapas en este espacio como inédito de tiempo. Empezamos, digamos, la primera etapa de pánico cuando llegó el COVID. Y ahí hicimos un proceso, digamos, de cierre, de bajada de telón, nos dedicamos al abastecimiento alimentario de los artistas, al soporte, digamos, psicológico. Después vino una etapa de la virtualidad, hicimos un récord Guinness, lo batimos de baile en casa, hicimos 4 espectáculos online. Y ya cuando la virtualidad se agota, pues empezamos a pensar, digamos, de manera empática, en poder llevar entretenimiento con todas las medidas de bioprotección y cultura a la familia, que digamos es el núcleo, la célula que evidentemente tenemos que fortalecer en esta sociedad. Y entonces nos inventamos un proyecto que estamos, digamos, a punto de lanzar. Pero ahí entramos a otra etapa, y es otra etapa de otra incertidumbre tan compleja como la pandemia misma, que es pues la etapa de orden público y de cambio y de explosión social. Entonces estamos igual a la expectativa, pero nosotros tenemos un corazón imbatible y unas ganas de seguir luchando. Entonces pronto sabremos más de Delirio.
Precisamente, Andrea, ya que usted toca el tema del paro y de la situación de orden público que se vive en Cali, ¿cómo le ha afectado, cómo le ha impactado esto al sector cultural, a la música del Valle del Cauca? Y pues, ¿qué esperan ustedes que pase?
Bueno, pues la cultura, no solamente en Cali y en el Valle, sino en Colombia, viene, digamos, con una deuda social amplia, ¿no? Nosotros somos de los más damnificados por el olvido en que los estados en general han tenido la cultura. Entonces ya veníamos mal heridos, digamos, el sector cultural, muy mal heridos. Llega la pandemia y nos da una estocada casi mortal. Y evidentemente llega este paro y esta explosión social y nos hace otro freno. pero creemos que después de esto va a haber una explosión digamos de emociones que se van a transcribir evidentemente en música, en baile, en las formas maravillosas que tiene la cultura para transformar las realidades, digamos, negativas en alegrías y en expresiones, sobre todo de paz. O sea que tenemos ilusiones, las ilusiones no se nos caen y creemos que nos vamos a demorar, ningún cambio es pausado, ningún despertar es tranquilo, hay que tener paciencia y desarmar los corazones sobre todo.
Y transformar las realidades, usted lo decía, a propósito de eso, Andrea, seguramente la voz suya también quiere ser escuchada en la ciudad de Cali frente al tema de lo que está pasando, el paro. ¿Qué piensa usted y cuál es el mensaje que se manda desde Delirio ante esta situación tan compleja que vive la ciudad?
Bueno, ahí creemos desde Delirio y digamos, yo creo que Cali, el Valle del Cauca, pasa por el meridiano del problema. Que para nosotros es de alguna manera una ventaja, pero también una desventaja, y es que nosotros somos tal vez la región de Colombia más pluriétnica, multicultural y más diversa. Y esa diversidad de razas, de colores, que la hace tan competitiva y tan maravillosa, pues también la hace compleja, ¿no? Entonces aquí, así como hay diferencia, diversidad, de colores, de razas, también hay diversidad de pensamientos, hay una ruptura compleja, digamos, en la sociedad. Entonces yo creo que el diálogo debe ser, pero más que el diálogo sordo, el entendimiento, porque pues es que a uno le dicen estamos dialogando, pero entre hablar y entenderse hay cosas distintas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es entenderse. Más que hablar es que cada uno haga el esfuerzo por entender al otro, y creemos que todo no está perdido, que el Valle tiene mucho por entregar y que de esta vamos a salir.
Pues muchísimas gracias, Andrea Buenaventura, directora de la Fundación Delirio, por recibirnos aquí en su ciudad, aquí en su casa. Y pues, como usted lo dice, esperamos muy pronto ver otra vez este show de Delirio, que además de Yamid está conformado por casi 700 personas, entre bailarines, coreógrafos, diseñadores, vestuarios, alumnos, profesores, músicos, de todo. Y usted lo sabe, Yamid, estas personas, muchas de ellas, de justamente esos sectores que hoy la están pasando tan mal, el distrito de Agua Blanca, el distrito de Siloé, y esos barrios en donde se están concentrando las manifestaciones y son los puntos más álgidos de la protesta hoy. Seguimos entonces aquí en la ciudad de Cali, señor.
Y nuestra solidaridad con ellos, que la están pasando mal y que quisieran las condiciones propicias para volver a mostrar todo lo bueno que saben hacer. 5:50.
Hoy la W es Cali, estamos en los 700 AM, los 95.5 FM, y vamos a hablar de Aldor. Aldor es una de las fábricas de dulces, bueno, más queridas por los colombianos. Sin ir muy lejos, Julio, estamos hablando de la fábrica de las frunas. Pues estamos en línea con Leonardo Aljure, quien es el CEO de Aldor, y quien nos va a contar qué es lo que va a pasar, porque ya se habla de suspensión de la producción. Don Leonardo, buenos días, bienvenido a la W. Cuéntenos qué está pasando con la fábrica de Aldor en el Valle del Cauca.
Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos en la mesa de trabajo. Un cordial saludo para todos y, por supuesto, para los oyentes de la W. Como hemos comunicado, pues nos hemos visto en la obligación de suspender temporalmente las actividades debido a los problemas de suministro de materias primas. En el Valle estamos pasando por una situación muy compleja. En este momento los ingenios azucareros se encuentran paralizados y pues sin azúcar no se pueden fabricar los dulces. También tenemos pues un problema muy grave, es que los productos no podemos despacharlos a nuestros clientes, no podemos atender la demanda en el país y mucho menos en el exterior. Todos saben que Buenaventura está completamente paralizado, está bloqueado, hay una acumulación gigantesca y básicamente no podemos despachar nuestros productos. Todo lo anterior nos ha obligado a temporalmente suspender las operaciones.
Sí, señor Leonardo, ¿y cuántos empleos están en riesgo por cuenta de estos bloqueos y todas las afectaciones que usted nos comenta?
Mira, Aldor tiene 1.300 empleos directos, por lo menos 5.000 indirectos, esperamos, pues estamos haciendo todo lo posible para sostenerlos. Hoy en día las personas están en vacaciones anticipadas. Estamos cumpliendo un mes de paro. En este mes solamente hemos podido operar una semana y esperamos que esto se solucione cuanto antes para que podamos reiniciar nuestras actividades.
Sí, en cifras, señora Aljure, ¿cuántas personas se han visto afectadas? ¿Cuántos trabajadores, cabezas de familia? Y además, en cifras, pues, ¿cuáles son las pérdidas para ustedes?
Mira, en este momento ningún empleo se ha visto afectado porque, como te dije, no hemos cancelado un solo puesto de trabajo. Nosotros estamos comprometidos con nuestras personas. Esto no es culpa de ellos. Esto es un tema, como ustedes saben, bastante complejo y estamos haciendo hasta lo imposible para no cancelar ningún puesto de trabajo. Y es nuestro compromiso tratar y hacer el mayor esfuerzo para que así sea. Las pérdidas son incalculables, no solamente para el DOT, sino para toda la región. Son millonarios, estamos hablando del principal puerto de Colombia, que es la arteria para las cadenas productivas en el valle y en todo el país. O sea que las pérdidas son incalculables para toda la región y para el país, por supuesto.
Yo me encuentro en la vía que conecta con Yumbo y hemos hablado con distintos trabajadores que tienen inconvenientes para llegar a sus empresas. ¿Cómo ha manejado el Aldor esta situación?
Mira, nosotros estamos monitoreando todos los puestos y todos los bloqueos en la ciudad. Inicialmente tuvimos que parar porque los empleados no podían llegar a la compañía. Habían más de 50 puntos de bloqueos en toda la ciudad, no solamente en las vías principales, sino también en los barrios, imposibilitando que los empleados pudieran tomar el transporte. Nosotros tenemos rutas, hoy en día se puede acceder, con todas las dificultades se puede acceder, pero el problema de hoy son las materias primas y el acceso a nuestros clientes, que básicamente no podemos y no hemos entregado un solo producto en el último mes.
Es don Alejandro Aljure, de esta prestigiosísima marca de dulces en el Valle del Cauca. Don Alejandro, desearle que muy pronto se pueda superar esta situación. Sabemos de todo el esfuerzo empresarial y de esta batalla que dan ustedes por no afectar la cadena de producción y no afectar a sus empleados, pero pues todo tiene un límite y por eso es importante nuestro tema de hoy, cómo hacemos para mejorar la situación. Don Alejandro, muchas gracias. Alejandro Aljure, estoy hablando, ¿es el Alejandro que yo pienso?
Es Leonardo, Julio.
Leonardo.
Leonardo Aljure, sí, señor.
Pero hijo de Raif.
Sí, señor. Mi padre fue el fundador de Aldor hace 30 años. Este año estamos cumpliendo 30. Mi padre falleció en el 2015 y él fue el fundador y gestor de esta compañía. También tenemos una empresa de empaques. Mi padre, pues, comenzó de cero, un hombre emprendedor, ejemplo para todos, y pues no, hoy no sé qué estará pensando, debe estar muy muy triste por lo que está pasando en la región y en nuestro país.
Pues Leonardo, un placer hablar con usted, porque así no tengamos contacto, pues siempre recuerdo con mucho cariño a la familia.
Pues Julio, gracias a ti, necesitamos el apoyo de todos, esto es un problema que hay que solucionar, hay unos problemas reales, sociales, que no podemos, digamos, ignorar. Nosotros como empresarios, un día esto es un campanazo para todos, que tenemos que trabajar por los cambios que se requieren, hay que cicatrizar muchas heridas, hay que reconocer de que no hemos hecho lo suficiente para solucionar las necesidades, para escuchar a la gente. Hoy más que todo la gente está asustada, está con mucha ansiedad del futuro y todos tenemos que poner ese granito de arena para construir un mejor país. Yo creo que es un momento, es una ventana para solucionar muchos de los problemas estructurales, sistémicos que requieren una atención inmediata de todos para realmente construir un país unido, un país con inclusión, un país próspero para todos.
Bueno, creo que puedo decirle, primo, feliz mañana.
Bueno, primo, gracias, Julio. Un abrazo para todos y muchas gracias.
Un abrazo. Pero mire esa coyuntura, Juan Pablo, en Cali, encontrarse usted con la familia. con la familia que no ve, sí. Una familia muy, muy querida y muy cercana, muy cercana.
No, y las frunas, dígame, si las frunas no son no de por... toda nuestra vida, ¿eh? Nuestra existencia.
Por el interno.